Hola, pues sí, estamos aquí transmitiendo desde el CIDESI en San Cristóbal de las Casas. Estamos en esta mañana calurosa en un ambiente bastante cálido, de este de que no es calor, es desmonte. En un calor bastante poco peculiar, muy particular para ser San Cristóbal de las Casas, donde en realidad era como un bosque húmedo y ahora es como una ciudad cálida y muy, 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 muy caliente, mucho sol, mucho calor. Pero estamos acá con un compañero que nos va a comentar cómo ha sido como pues su experiencia estando acá y en particular queríamos preguntarle acerca de cómo las implicaciones o qué implica para él tener un pasaporte mexicano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, estas reflexiones que hemos estado teniendo últimamente a raíz del encuentro y de transitar diferentes las carreteras del sur del país, pues es darnos cuenta, primero que nada, pues este continuo éxodo migratorio que hay de sur a norte y de cómo. Pues el hecho de ser, en mi caso, ciudadano mexicano, pues me posiciona, me pone en una posición de privilegio frente a todas estas personas que van buscando un futuro, a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es como, pues cabe a la reflexión, toda una vida, toda una historia, escuchando sobre el norte, sobre los migrantes que van al norte, familiares que están en Estados Unidos, que pasaron ilegalmente de una u otra manera, caminando por el desierto, cruzando el río o con papeles falsos. Y se genera toda una narrativa como nacional de que pues México también es un país migrante del cual hay que salir porque las situaciones, sobre todo económicas y ahora por desgracia de violencia, pues llevan a buscar nuevos territorios donde parece ser que el futuro es un poco más brillante. Y pues ahora vemos esta otra realidad, nos tenemos que voltear a ver, en la cual pues el pasaporte mexicano, el ser ciudadano mexicano, resulta que no está en esta posición tan baja en la pirámide, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de cruzar todo Centroamérica sin necesidad de ninguna visa, sin ser sujetos de sospecha, para cruzar. Y sin embargo, las personas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas, nicaragüenses, pues la frontera sur de México, la frontera con Guatemala, es una barrera muy compleja de superar por la vía legal. Entonces nos pusimos a platicar, dialogar un poco de cómo se ha ido generando venimos siendo los mexicanos como ciudadanos de segunda, siendo los quienes tienen pasaporte norteamericano, los ciudadanos de primera. Luego vendríamos siendo México con nuestro pasaporte de segunda. Y después vendrían todos los demás países centroamericanos, y sin contar, bueno, contando también Haití, Jamaica, República Dominicana, con su contexto específico, pero y pues eso, ver que todas estas personas tienen unos bloqueos impresionantes por parte de todos los poderes fácticos para poder llegar. Se les permite, sí, el tránsito, pero a base de un desgaste. Pueden pasar caminando. En cuanto se suben a un vehículo, ya son más víctimas de la deportación y de ser víctimas de los malos tratos de las agencias de migración.
Cuando se habla de este tema de migración, conceptualmente se piensa mucho en esta idea del norte global y del sur global. Mencionabas esto de Norteamérica, Centroamérica. México se posiciona, al menos ideológicamente, en este sur global, pero respecto a este tema de la migración, cada vez más vemos políticas del norte global, ¿no? Mucho tiempo en México, que tuvieras o no papeles, una identificación ante el Estado importaba muy poco. Hoy en día vemos cómo, sobre todo en el sureste mexicano, que no tiene los papeles adecuados, se puede enfrentar a dinámicas que antes solo veíamos en el norte global, campos de concentración de migrantes, dinámicas donde se deshumaniza por completo a las personas simplemente por el hecho de no tener papeles. ¿Eso dónde pone a México en esta lógica del norte-sur global y la necesaria resistencia a, pues, a este monstruo que vuelve a las personas los papeles que cargan?
Pues es esta nueva realidad que nos plantea este gobierno de Morena, en el cual, bajo un discurso de izquierda y de unión de los pueblos, de la gente de abajo, como dice su eslogan, primero los pobres, pero sin embargo vemos ahorita, estando aquí en el encuentro El Sur Resiste, pues estamos denunciando todo lo que implica el paso transísmico, el proyecto, el megaproyecto de muerte del transísmico, que lo que estamos viendo es que se plantea como la última frontera para todas estas poblaciones del sur global, de los ciudadanos de tercera, ¿no? A los cuales pues se les puede pedir una mano de obra barata, se les puede pedir una muerte silenciosa, pero no se les puede pedir pero no se les pueden dar ninguno de los derechos que, justo como decíamos, pues el pasaporte mexicano tiene algunos de esos derechos, que es al menos el libre tránsito hasta la frontera norte con los Estados Unidos. Y pues eso también ha ido cambiando socialmente las opiniones y las realidades, porque siendo México este perro guardián del patio trasero, bueno, las instituciones, me refiero, el gobierno, el perro guardián del patio trasero, pues mucha gente se está quedando en este cuello de botella que acaba siendo el Istmo de Tehuantepec, y es por eso que están empezando a generar toda esta línea de maquilas, de fábricas para... que ocupan mucha mano de obra barata, y eso cambia pues la relación social de los territorios, porque estamos presenciando pues poblaciones que contaban con, por decir, 10.000 personas, y estamos teniendo campamentos de migrantes centroamericanos, haitianos, africanos, que se quedan ahí de miles de personas. Entonces esto cambia las dinámicas sociales y empieza a generar roces entre la población. Entonces, siendo esto una política de estado o de estados, empuja a las poblaciones a tener estos roces, y entonces pues también los medios llevan a estos discursos nacionalistas y pues de odio, ¿no? Y echarle la culpa justo al migrante en vez de a todo este sistema de muerte, que es lo que realmente está propiciando estas situaciones. Los ciudadanos de segunda teniendo un poco más de posibilidades, pero también bajo un estrés y una violencia económica, física, emocional, psicológica muy fuertes, y estos migrantes, estas personas de tercera categoría, que vienen de situaciones tal vez más duras, con más un poco más de desesperación y pues eso, ¿no? Tristemente estamos escuchando ahora discursos de odio, discursos racistas, clasistas, nacionalistas, que pues no están realmente, no están infundados en nada más que en repetir el mismo patrón que se tiene en los Estados Unidos.
Ya para concluir este segmento, y aprovechando que estamos realizando este audio el domingo 7 de mayo de 2023, en el marco del último día del encuentro El Sur Resiste, aprovechando que estamos en territorio zapatista y que en unos meses más estaremos conmemorando los 30 años del levantamiento armado, ¿qué lecciones crees que nos pueda dar el zapatismo? ¿Crees que pueda aportar a los movimientos sociales, específicamente en este contexto mexicano de elecciones, una vez más campaña electoral, que nos recuerda no solamente al más viejo y rancio PRI, sino también, como ya lo habías mencionado en otros momentos, a este proyecto porfirista, a esta dictadura desarrollista que ya tenía en mente este plan transísmico. ¿Qué lecciones crees que el zapatismo puede aportar para estos momentos críticos que se plantean, pues no solamente catastróficos, sino donde una reflexión sobre el qué hacer y el qué hemos hecho se vuelve más que necesaria?
Pues como siempre, vienen siendo un poco un ejemplo de organización, de lucha, pues nos enseñaron al menos cómo hicieron ellos y cómo han logrado realmente un proceso de autonomía y de manejo territorial, social, político, que pues que buscamos, ¿no?, entre organizaciones y colectividades, barrios, que buscamos otra forma de vivir, de cohabitar, en la cual pues primero hacer la base, ¿no?, que el poder realmente emana de las bases y no desde el poder mismo. Entonces es una lógica totalmente contraria a las elecciones y a lo que está sucediendo ahora en México. Todo está centralizado en la figura del presidente, y ahora, como bien dices, a la vieja usanza del PRI, tenemos, parece ser, tres posibles candidatos que antes se les llamaba tapados. Ahora habrá que ver dónde va el dedazo, quién gana, pero pues es poder emanado del poder, no está conectado con las bases ni con los territorios, más que para una lógica y visión de despojo. Entonces, pues eso, voltear a ver a quienes están a nuestra altura y buscar organización, buscar realmente cuáles son nuestras problemáticas y qué capacidad tenemos de resolverlas aquí en lo inmediato, sin buscar pues dádivas de arriba o autorizaciones, o pues eso, responder a estas estructuras superiores que no están conectadas con realmente lo que sucede en el día a día de la población.
Muchas gracias. Un último mensaje que te gustaría darle a las personas que escuchan la frecuencia del 102.9 de FM en el sur de la ciudad monstruo y en cualquier parte del mundo en www.quehuelga.net.
Pues sobre todo este aprendizaje o esta lección que nos dan los zapatistas, que también se puede ver en este encuentro, que si bien estamos aquí en el CIDESI, cuyo la mitad del territorio es el Caracol Jacinto Canek, pues nos prestan el espacio, nos dan las facilidades para que nos podamos reunir, pero pues ya es nuestro trabajo, nos toca a cada quien desde nuestros territorios. Ya ellos están haciendo su trabajo en sus territorios y nos han compartido las formas y las enseñanzas que han tenido con los años, pues ahora nos toca desde nuestros territorios. Y pues justo a todas las personas que escuchan desde poblaciones urbanas, desde realidades urbanas, pues donde es aún más complicado porque nos quitaron de raíz la comunidad, no conocemos realmente cómo son los tratos comunitarios, pues buscarlos, entender que son complejos, difíciles, que nunca nada va a ser como yo quiera, sino que va a ser como todas y todos queramos, y eso es un proceso difícil, que va en contra de la narrativa que yo controlo mi vida y hago de mi vida lo que yo quiera. Pues si se piensa desde una colectividad, entonces cambia la postura, cambian las decisiones y sobre todo se amplían las posibilidades de todos y todas, no nada más de parte individual. Entonces, invitando a pues seguir estos procesos autonómicos, estos procesos colectivos, como son esta radio, como son espacios sociales, que también tristemente Morena quiere apropiarse a través de proyectos que empiezan con pi. Y pues eso, no nos dejemos llevar, recordemos que el sistema lo recicla todo, recicla todos los discursos, recicla todos los pensamientos, siempre estar atentos y atentas a qué es lo que se nos está vendiendo y si realmente viene desde las bases, si realmente está haciendo un bien o nada más es una lavadita de cara a este sistema. Y pues, mucha fuerza a darle.